COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La plataforma Nuestro Corazón por Bandera ha llegado a Navarra. Te preguntarás qué es este colectivo. Se trata de una plataforma formada por mujeres y familiares de guardias civiles y policías nacionales. Ha nacido hace poco, se acordarán, tras la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Barbate. Uno de ellos, ya saben que vivía en Pamplona, seguro que lo recuerdas. Fue la noche del 9 de febrero, en tareas de lucha contra el narcotráfico. Hace, bueno, un tiempo ya, pero desde ese día ha nacido de forma espontánea. Tras ese funeral, las mujeres de los agentes se reunieron y empezaron a crear de manera, repito, espontánea, grupos de WhatsApp en los que compartían su experiencia, cómo vivían siendo familiares de un guardia civil. La respuesta fue inmediata y se empezaron a crear delegaciones por todas las provincias. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma Nuestro Corazón por Bandera? Su intención no es otra que la de dar voz en primera persona a las reivindicaciones que tienen. Por un lado, más medios. Por otro lado, más recursos para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que, atención a la pregunta, ¿eh? ¿Sabías que la Guardia Civil y la Policía Nacional no están consideradas profesiones de riesgo? La verdad es que llama la atención. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Policía Foral sí, o por poner otro, los artistas también lo tienen. Esta es una de las reivindicaciones de la plataforma. ¿Qué más piden? ¿Cuántas mujeres la forman? ¿Cómo colaborar? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder ahora con una entrevista. Pero antes, voy a tratar de poner voz a una carta de una hija de una guardia civil. Se titula La verdadera situación de la Guardia Civil en el norte de España. Y dice así. El 20 de octubre de 2011, la organización terrorista ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, marcando así el fin de una era de violencia indiscriminada. Sin embargo, este cambio no trajo consigo la paz esperada, sino que dio un paso a un nuevo tipo de tormento, el verbal, psicológico y vejatorio. Este rechazo no solo se dirige hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que también impacta de lleno en sus familias, quienes han forjado sus vidas en Navarra y el País Vasco como ciudadanos de pleno derecho. Esta carta hace una pregunta, que es ¿cuál es la situación de hoy en día? Y dice así, actualmente la situación presenta un panorama en el que los familiares de la Guardia Civil y la Policía Nacional viven con miedo e impotencia debido al trabajo de sus seres queridos. Se enfrentan a insultos, marginación social y diversas formas de hostigamiento, lo que genera un clima de tensión y vulnerabilidad en su día a día. Saludamos a una mujer de Guardia Civil en Navarra, que está en esta plataforma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, cuesta leer una foto de lo que siente una hija de un guardia civil, que es su día a día. Algo que, por ejemplo, hace que, oye, pues para poder estar más tranquila, prefieras que, oye, simplemente se te presente como mujer de Guardia Civil.
Exactamente. No podemos dar voz a quienes somos con tranquilidad. No podemos decir quiénes somos en la calle. No vivimos con normalidad nuestra vida. Nosotras como mujeres, nuestros hijos, los padres, amigos, todos, tenemos que callar lo que somos cuando hablamos de tantísima libertad de las mujeres en todo el país. Sin embargo, nosotras somos las grandes olvidadas como mujeres, que también somos mujeres y con derechos.
Entiendo que, claro, por un lado está el orgullo de que en este caso tu marido sea guardia civil, del servicio que da, y por otro lado, pues todo lo que te toca vivir.
Exactamente. Para mí es un orgullo, como para todos los familiares de la Guardia Civil, que nuestros maridos, mujeres, hijos, padres sean guardias civiles o policías nacionales, y sin embargo no lo podemos vivir con la tranquilidad que vive cualquier otra persona.
¿Cómo nace esta asociación? Porque si no me equivoco es algo espontáneo, esta plataforma, Nuestro Corazón por Bandera.
Nuestro corazón por bandera nace en el momento de los asesinatos de los guardias de Barbate. Espontáneamente las mujeres de los compañeros de Miguel Ángel en Barbate se pusieron a hablar y consideraron que ya era hora de hablar, que ya era hora de no callarnos, ya que los agentes no pueden pedir libremente las necesidades que tienen y nosotras estamos aquí para darles voz.
Hay que recalcar que dices que quieres dar voz y que nada tiene que ver con política.
Nada, nada tiene que ver con política. Nosotros somos un grupo político, sin ánimo de lucro, y en ningún momento seremos ninguno político para hacer nada con políticos.
¿Quiénes formáis parte de esta plataforma?
Formamos parte todo el que quiera unirse a nosotros, porque nosotros estamos abiertos a toda la población. Nosotros en principio empezó esto con mujeres de guardias y ahora mismo pues somos 6.300 personas las que conformamos todos los WhatsApp en España, porque estamos en todas las comunidades y estamos familiares, amigos y todo el que quiera unirse a nosotros, que estamos abiertos a todo el mundo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
12 y 28 prácticamente, soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE. En 20 minutos seguimos con esa entrevista a la mujer de un guardia civil y te contamos sus reivindicaciones. Si quieres, puedes escuchar la entrevista completa en cope.es/Navarra. Ahora vamos con la buena noticia de la mano de Grupo Apex, que es que Baluarte va a acoger en octubre el Congreso Nacional de Archivos 2024. A la cita se espera que acudan alrededor de 450 profesionales que van a analizar el panorama archivístico nacional e internacional.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
...12.28, información del tráfico de la mano de SEAT Iruña Motor. Hablamos que tenemos tres carreteras cortadas y de esta noticia desde Policía Local de Tudela.
Dentro de un control de seguridad ciudadana, los agentes dieron el alto a un conductor que, tras ser sometido al test de drogas, dio positivo en anfetaminas y cannabis, además de serle incautado speed. En la identificación del denunciado, este dio una identidad falsa de forma continuada, siendo denunciado por usurpación del estado civil tras comprobar su verdadera afiliación y comprobar que además tenía una pérdida de vigencia del permiso de conducir, motivo por el que se realizó el atestado correspondiente por un presunto delito contra la seguridad vial.
Por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE
Navarra.
Estar informado.
12:30 de este miércoles 10 de abril. Tenemos mucho contenido por delante desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a conocer parte de la historia de Pamplona de la mano de Juan Echenique para conocer la historia del manicomio. Nos iremos hasta Guardia Civil para tener noticias e información de la actualidad y de las operaciones que han realizado durante estas últimas 24 horas. Y a partir de las 12:50 minutos vamos a continuar esa entrevista con la mujer de un guardia civil. A partir de la 1:05 minutos, ya les aviso, van a saber cómo poder fabricar un arco iris casero. Poderlo hacer en casa o en la calle. Tendremos información bursátil, movilidad y también unos datos sobre recogida de residuos que contradicen un poco los que servía hace unos días el gobierno de Navarra. O lo que es lo mismo, que por lo visto los datos no era como se trasladaron. A partir de la 1:30 más o menos lo sabremos y también tendremos información sobre esos gastos hipotecarios. Comenzamos sabiendo historia de Pamplona, historia del manicomio. Es miércoles, historia de Pamplona. Saludamos un día más a Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hoy vamos a hablar del manicomio, que abría sus puertas en diciembre de 1904, 120 años.
120 años, nos remontamos en el tiempo y efectivamente en diciembre de 1904, en la avenida de Villava, para que nos entendamos, en las faldas del monte de San Cristóbal, del monte Ezcaba, es donde abrió sus puertas el manicomio. El reglamento orgánico del centro del manicomio recogía: este magnífico manicomio está emplazado en una dilatada llanura, a 2 kilómetros de Pamplona, con facilidad de comunicaciones y un conjunto de condiciones higiénicas insuperables. Y esto de a 2 kilómetros de Pamplona nos lleva, como siempre, a poner un poquito contexto, ¿eh? Hace 120 años, ¿cómo era aquella Pamplona? ¿A 2 kilómetros de Pamplona, las faldas del monte Ezcaba? Pues sí, porque todavía Pamplona era una ciudad amurallada. Recordemos que hasta 1915 no se autorizó el derribo de las murallas, que no empezó a ser efectivo hasta 1920. Se tiró el lienzo de tejería, pero realmente el crecimiento de la ciudad no empezó hasta 1920. Así que faltaban prácticamente 16 años para que se derribaran las murallas. Pamplona era una ciudad de apenas 30, 32.000 habitantes, que sufría unas malas condiciones higiénicas debido a la muralla. Era una ciudad sobrepoblada, una ciudad en la que todavía no se conocían los coches, faltaban 8 o 10 años para que llegaran, y una ciudad, podríamos añadir, donde los trabajadores cobraban una media de 4 o 5 pesetas cada día, de media, y cuando digo cada día es porque se cobraba al final de la jornada. Así que si un día, por la razón que fuera, por ejemplo por una enfermedad, no trabajabas, pues ese día no cobrabas. Así de dura era la vida en aquel 1904 en Pamplona y en la mayoría de las ciudades.
Juan, una construcción que se debió a la generosidad en un testamento.
Sí, fue Fermín Daoiz y Argaiz, que en su testamento, yo creo que con mucha clarividencia, ¿no? Porque yo venía, cuando venía hacia aquí, venía pensando, hace falta mucho cuajo para estar ahí redactando tu testamento y acordarte, como entonces les llamaban, de los dementes, ¿no? Con las cosas en las que puedes pensar. Uh-huh. Y este hombre tuvo esta idea, ¿no? Y entonces en el testamento efectivamente se recogía, y leo textualmente: lego toda mi fortuna a la beneficencia pública y, condolido de la pobre humanidad a quien Dios en su soberano poder retira la razón, la primera cualidad del hombre, notando la falta que un establecimiento de dementes hace en la provincia a la que pertenece el pueblo de mi naturaleza. Y curiosamente, este tal Fermín Daoiz murió en diciembre de 1873, tenía 50 años, así que desde que se leyó el testamento hasta que se inauguró el manicomio pasaron nada menos que 31 años, que ya son.
Sí.
Y también de este señor, de Fermín Daoiz, podríamos añadir como dato curioso que su abuelo, que se llamaba Fernando, fue el primer marqués de Rozalejo, y su padre, Policarpo, fue alcalde de Pamplona entre los años 1846 y 1854. Y de ellos era el edificio, el Palacio de Rozalejo, que todavía hoy podemos contemplar.
Has hablado de los 2 kilómetros y de una superficie de 200.000 metros.
Sí, claro, hay que pensar que tenían una tremenda superficie para, claro, construir lo que quisieran. De hecho, yo animo a los oyentes de la COPE a que enreden un poquito por internet y busquen fotos antiguas del manicomio y verán que está construido en mitad de la nada, que todo alrededor son campos, ¿eh? Porque 2 kilómetros de Pamplona era bastante distancia en aquella época. Y como bien decías, las instalaciones se repartían a lo largo de más de 200.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. De hecho, eran 25 pabellones que estaban conectados por galerías que en algunos casos tenían hasta 300 metros de longitud. Y popularmente en Pamplona, a esta instalación, a este manicomio, se le llamaba la Casa del Tejado Colorado. Creo que no hace falta que explique por qué, porque resulta evidente, ¿no? Y la tutela, el control de la institución, correspondía a la Diputación Foral de Navarra.
Y teníamos, Juan, un muro muy alto, de 4 metros de altura.
Sí, es una cosa que llama la atención. Hombres y mujeres estaban separados por un muro de 4 metros de altura. Y los ingresados, además, no ya solo estaban separados por sexos, sino que incluso estaban divididos también. Por un lado estaban lo que llamaban enfermos tranquilos, que constituían la llamada colonia agrícola, así se les conocía, porque explotaban la granja modelo que había en el centro, que era una forma de, primero, de obtener recursos y, segundo, de que se sintieran útiles, tuvieran una ocupación, pues un poco lo que puede pasar hoy, por ejemplo, en nuestros centros penitenciarios, ¿no? Y por otro lado, enfermos tranquilos, decía, y por otro lado estaban los enfermos agitados, que llamaban, que eran los que vivían en el asilo hospital y los que estaban en peores condiciones.
Y había otra división, muy habitual en esta época, había también otra división de clases.
Sí, cómo no, ¿verdad? Era tremendo esto de las clases en aquella época. Y el reglamento, fíjate, el reglamento orgánico de la cárcel, del manicomio, diferenciaba entre, y vuelvo a leer textualmente, elegantes hotelitos destinados a orates, un eufemismo de locos, cuyas familias deseen que estén distanciados de la población enferma, y los alienados realmente pobres, cuya falta de recursos esté debidamente acreditada. Entonces, si efectivamente tu falta de recursos estaba acreditada, estabas allá gratuitamente, y sin embargo, si tu familia se lo podía permitir, pues se pagaba 1,5 pesetas al día por la estancia allí.
Juan, lo que no sé es si la terminología era tan cuidadosa como eso de la Casa del Tejado Colorado.
Sí, hemos evolucionado mucho, afortunadamente, podríamos decir, en el uso del lenguaje. Y sí, eran unos tiempos en los que la terminología para referirse a esta pobre gente era muy despectiva. Y de hecho se hablaba de pabellones para idiotas e imbéciles y se les ponía adjetivos o se les dividía en grupos con nombres como furiosos, gritadores, tranquilos o suicidas. Y el común de la gente, en el mejor de los casos, se refería a ellos como locos.
Y un nuevo pabellón, y volvemos a mencionar a un habitual de esta historia de Pamplona, como es Víctor Eusa.
Sí, en los años 30 todavía se inauguran nuevos pabellones, hacen que aumente todavía más el número de pabellones en la superficie de este lugar. Y sí, son obra de Víctor Eusa, como no, el arquitecto de Pamplona, que se le llama, ¿no?, por la cantidad de edificios que hizo. También tuvo edificios en este manicomio. La plantilla se incrementó en un 20%, ¿no?, la plantilla que trabajaba allí. Y además fueron años en los que se inició la aplicación de nuevos tratamientos. Casi habría que quitar en nuevos y habría que decir en los que se empezó a aplicar tratamientos, porque hasta ese momento realmente los manicomios eran poco más que almacenes de locos, como decían entonces, ¿no? Y es en los años 30 cuando realmente se empieza a aplicar tratamientos, etcétera, para este tipo de personas. Y eso tuvo muchísimo que ver con la llegada al manicomio de una figura que es una auténtica referencia, una de tantas personas que quizá no ha sido tan reconocida por la historia como merece, aunque sí que es una persona conocida, que es Federico Soto Yarritu. Llegó al centro como director en 1934 y fue director durante la friolera de 42 años, es decir, hasta 1976. Y era un hombre muy adelantado a su tiempo, con una tremenda personalidad y, bueno, de hecho tomó decisiones muy rápidamente, muy significativas. Llegó al centro, repito, en 1934 y, claro, bajo el paraguas de locos, dementes, en fin, esa otra terminología que hemos hablado antes, pues claro, este hombre vio que había personas que efectivamente tenían enfermedades mentales, que convivían con otros que simplemente habían sufrido una meningitis y se habían quedado más o menos afectados. Había incluso personas que tenían síndrome de Down. Había alcohólicos, homosexuales, convivían niños con gente mayor. Y bueno, pues este hombre puso allí orden, concierto, tratamientos y muchas otras cosas, ¿no? Y una de las primeras medidas que adoptó precisamente fue suprimir las camisas de fuerza. También comenzó a realizar electroencefalogramas, muy importantes para ver, lógicamente, estas personas por dentro, sus cerebros y demás, cuál es el problema, los daños
que
tenían. Que,
oye, tenía inquietudes y quería realmente hacerlo bien.
Sí. En aquellos momentos una persona, vamos a decir, con problemas mentales, socialmente estaba muy mal vista, y este hombre realmente veía este tipo de personas como los podemos ver hoy día, ¿no? Como personas que tenían una enfermedad como podía haber tenido cualquier otra, y sabía tratarlos. Y bueno, era un hombre también muy muy trabajador y muy bien informado, y sabía que en otros sitios nos llevaban ventaja y se preocupaba de estar al día, ¿no?
Y te interrumpido, pero también eliminó la separación.
Sí, bueno, eso también muy muy propio de su personalidad, pues llegó ya y dijo, pero ¿qué es esto de que aquí los que sus familias tienen dinero viven en un hotelito y los que no tienen viven aquí medio hacinados, ¿no? Y entonces efectivamente acabó con esa separación radicalmente, y pobres y ricos, vamos a decirlo así, comenzaron a vivir juntos, ¿no?
Juan, y un dato curioso, la media diaria de pacientes en los años 60.
Sí, es cuando el psiquiátrico alcanza su mayor ocupación, y pues sí, la media diaria llega a ser de más de 1.300 pacientes al día, que con la atención que requiere un paciente de este tipo, pues nos podemos imaginar lo que suponía aquello, ¿no? Y de hecho ya eran pacientes que no solo llegaban de Pamplona e incluso de otros sitios de Navarra, sino que venían atraídos de otra provincia, de otras provincias, precisamente por la tremenda personalidad y por la fama que tuvo la personalidad del doctor Federico Soto.
Federico, que estuvo hasta 1976, y 11 años más tarde, en julio del 87, ¿qué pasaba, Juan?
Pues que se toma la decisión de desmembrar el manicomio, y la mitad de las personas, los que se encuentran mejor, son reintegrados en la sociedad y pasan a vivir normalmente entre nosotros, mientras que la otra mitad de los pacientes, los que se encuentran, digamos, se encontraban un poquito peor, fueron trasladados a la unidad de agudos del Hospital de Navarra. En realidad esto es el fin del manicomio, como se entendía hasta aquella época, aunque sí es verdad que hoy en día se mantiene todavía una parte como recurso asistencial para personas mayores que sufren trastornos mentales, que están en lo que hoy llamamos el psicogeriátrico de San Francisco Javier.
Y si te parece, Juan, como es habitual, ya sé que me encantan las curiosidades, terminamos con dos de ellas.
Pues muy bien. La primera, por ejemplo, podría ser que Fermín Daoiz, así lo citaba en su testamento, quería que el manicomio fuera una referencia no solo en Navarra, sino también, como se le llamaba entonces, en las Vascongadas, en el País Vasco, en Euskadi. Entonces, Fermín Daoiz quiso que el manicomio acogiera pacientes de Navarra, de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Sin embargo, cuando se comunicó esto a las provincias vecinas, dijeron que estaba demasiado lejos y que realmente ellos preferían tener sus propios centros, ¿no? Eso, por eso se le llamó inicialmente manicomio vasco-navarro, porque su vocación era acoger, como digo, a pacientes tanto de Navarra como de las provincias vascas, ¿no? Y la segunda curiosidad, pues tiene que ver, como no, con Federico Soto, volvemos a él, y es que era un hombre, aparte de todas esas cualidades tan positivas que hemos citado, además era un hombre muy singular, y una de las cosas que más le caracterizaban era que tenía la costumbre de bajar siempre las escaleras utilizando la barandilla. Decían los que le conocían que, bueno, esto nos podría hablar María Luz Vicondoa, que incluso escribió un libro sobre él, y decían que tenía un niño dentro, que quizá por eso era capaz de conectar mejor con este tipo de pacientes, y parte de ese niño se mostraba cuando llegaba unas escaleras y bajaba siempre por la barandilla con mucha habilidad, ¿no? Y también otra curiosidad de este hombre, de Federico Soto, es que tuvo 9 hijos y en un momento dado solicitó a la Diputación Foral que le dejase ampliar el chalet en el que vivía para poder estar allí con toda su familia en buenas condiciones, y según decía la instancia que presentó a Diputación, decía, o si no, pediré permiso al obispo para no tener más hijos.
Oye, muy chula esta historia del manicomio. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono de Atención Ciudadana 010. La Biblioteca Pública de Chantrea ofrece a las 7 de esta tarde una charla con la activista y profesional sanitaria Lidón Soriano sobre la crisis humanitaria en Palestina. La conferencia, organizada por Cascayueta Elkartea, repasará las principales claves del conflicto. Y Civivox Condestable es el escenario para músicas y caminos entre Oriente y Occidente, un concierto que alterna explicaciones sobre instrumentos y músicas de cada región con temas propios de los intérpretes Gloria Leza y Enrique Galdeano. El concierto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde, es gratuito y requiere inscripción previa en la red Civivox.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Una y 46 minutos, vamos con más actualidad. Nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para conocer dos operaciones que han llevado a cabo. Sarai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Tenemos que hablar de que se ha detenido a un varón de 20 años por 6 delitos de robo con fuerza en la cuenca de Pamplona.
Sí, así es. Más concretamente, estos robos se produjeron en la zona de Artica y de Nueva Artica entre finales del pasado año y febrero de este año. En total, entre todos los robos perpetrados, se estima que el valor de todos los objetos sustraídos superaba los 12.000 euros, además de todos los daños producidos en los vehículos y en los inmuebles en los que se llevan a cabo estos robos.
Uf. Oye, pues nada, tenemos más que una vez más agradecer vuestra tarea y vuestro trabajo. Y también hablamos que habéis tenido que atender un atropello de un turismo a tres mujeres en Cascante.
Sí, así es. Esta mañana, sobre las 9:30 pasadas, en la localidad de Cascante, nuestros compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra han atendido este atropello a tres mujeres, como decías, que se encontraban cruzando por un paso de cebra por la localidad y, bueno, finalmente han sido evacuadas al Hospital Reina Sofía de Tudela con pronóstico leve.
Bueno, afortunadamente no era grave. Una vez más, pues, Sarai, recomendar y aconsejar y recordar a los vehículos que al aproximarse a un paso de peatones que, por favor, reduzcan la velocidad. Y bueno, y aunque los peatones, aunque es verdad que tengan preferencia, ¿verdad? No digo que haya sido el caso, pero por si acaso, miremos siempre un par de veces antes de cruzar, ¿verdad?
Sí, eso es. Siempre tenemos que extremar las precauciones, tanto como conductores como peatones. Pueden sucedernos múltiples cosas, como bueno, que nos deslumbre el sol, como ha podido ser en este caso, que con casi total probabilidad es lo que ha ocurrido. Pero bueno, tenemos que tener precaución, como dices, si cruzamos a la mínima velocidad posible, pues es más fácil que en el caso de que nos sorprendan los peatones o cualquier otra circunstancia podamos conseguir detener el vehículo a tiempo. Y como peatones lo mismo, tenemos que cerciorarnos de que el vehículo que se aproxima se vaya a detener. Y bueno, pues mantener siempre esa precaución y no confiarnos incluso en semáforos.
Sarai, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por toda esa labor imprescindible que realizáis, ¿eh?
Un abrazo. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición en el teléfono 062 y también a través de la propia AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
12:49, a esta hora te contamos en COPE Navarra dónde puedes encontrar todo lo necesario para poder pintar. Una habitación, un cuarto, una escalera, un mueble. Y todo lo vas a encontrar en Bicarpin Pinturas, porque ahí un profesional nos va a aconsejar el producto que necesitamos, cómo aplicarlo y, por supuesto, todas las necesidades para que el resultado sea como el de un profesional. Bicarben Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Iweri, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Mercatondo a 22.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, reciban un saludo de Alberto Sanz. Vamos a continuar con la entrevista a una mujer de un guardia civil que pertenece a la plataforma Nuestro Corazón por Bandera y que nos explica las reivindicaciones que tienen. Además, ya sabes que si quieres tienes la entrevista completa en cope.es/Navarra. ¿Cuáles son un poco las reivindicaciones? Hemos hablado de algunas de ellas. Más medios y, por supuesto, pues bueno, eso de la profesión de riesgo, que es casi una broma, ¿no?
Bueno, lo de la profesión de riesgo, más que una broma, es una vergüenza que la Guardia Civil y Policía Nacional, como agentes de la ley, no sean profesión de riesgo, portando armas y con el trabajo que evidentemente sabemos que tienen. El trabajo de ellos es estar en sitios que nadie quiere estar.
Entiendo que el hartazgo es muy grande y más, entiendo que en comunidades como esta, como la nuestra, como Navarra.
El hartazgo ya ha llegado hasta límites insospechados, porque es que no podemos seguir así. No podemos vivir pensando que nuestras parejas, nuestros hijos salgan a la calle a trabajar sin medios adecuados, sin un reconocimiento a su labor, sin dignidad como guardias civiles y policías nacionales, que cada vez se les tira más y se les tira más. En Navarra sabemos perfectamente lo que está ocurriendo con la Guardia Civil, que se les quiere quitar de sus funciones, como está ocurriendo, por ejemplo, en el grupo de rescate e intervención de montaña, en el cual ya se ocupa de esta tarea bomberos y policía autonómica. Sin embargo, cuando hay un fallecimiento en montaña, el requerimiento es a la Guardia Civil, porque policía foral y bomberos no pueden hacer un levantamiento de cadáver. Y ellos, como autoridad judicial, tienen que acudir al lugar. Sin embargo, la primera llamada no es a la Guardia Civil. Cuando hay que levantar un cadáver, desde luego un juez no se mete en un barranco. Para eso se mete la Guardia Civil. Eso es uno de las cosas que están ocurriendo. Así como el Centro de Coordinación de Emergencias, que es el 112, en el cual no tiene presencia la Guardia Civil, se insta a la Policía Autonómica en la mayoría de los casos. El 062 es el número de la Guardia Civil. Pero en 112 no está la Guardia Civil. Muchas veces en ciertas actuaciones la Guardia Civil se encuentra mucho más cerca de los hechos. Sin embargo, no acude, porque no es llamada para ello.
Volviendo a vuestro caso, al de las mujeres, no tenéis la libertad de decir a qué se dedica tu marido.
No, para nada. Yo soy trabajadora, y puedo inventarme cualquier cosa en cualquier momento, porque no lo puedo decir. Tengo que mentir, porque vivimos en una sociedad sin libertad. Se habla mucho de libertad. Para las mujeres de la Guardia Civil no hay libertad. Nosotras estamos cansadas de esta situación.
Dos últimas preguntas, salvo que quieras dejar un mensaje final. Sí. La penúltima es, si no me equivoco, no sacan tantas plazas o reivindicáis que no sacan tantas plazas para la Academia de Guardias Civiles como las que son necesarias, es decir, que no se cubren todas las plazas y que, por lo tanto, una de las consecuencias es que hay poco personal y que las plantillas, evidentemente, se van haciendo mayores.
Las plantillas se hacen mayores, en las academias de guardias no entran tantos efectivos, porque pueden entrar 1.000 personas, pero si entran 1.000 y están repartidas por todo el país, evidentemente así no se puede trabajar, porque no es razonable que nadie tenga que trabajar en mínimos. Yo trabajo en mi empresa, no puede haber una persona donde hay tres, donde se necesitan tres. Todos los trabajos son así. La Guardia Civil, Policía Nacional también, ¿eh? Cualquiera nos ofenderíamos si trabajaríamos uno por tres, evidentemente. Y esto no es viable de ninguna manera.
Esta plataforma en nuestro corazón... Dime, perdona.
Lo que ocasiona en este sentido es el hartazgo de la Guardia Civil también. Falta de medios, falta de personal. Es un constante de cosas que no tienen ningún sentido en ningún sitio. Y, por supuesto... la empresa para la que trabajan es el Estado y el Estado es el responsable de sus trabajadores, ¿eh? De dotarlos de medios y de personal. Porque al final, psicológicamente, los guardias y policías nacionales también se ven afectados.
Sin lugar a dudas. La última por mi parte, como te decía, y si quieres apuntar algo más. Si no me equivoco, en esta plataforma Nuestro Corazón por Bandera, estáis más de 6.000 personas que ya se han unido,
sí.
Y ya hay más de 10.000 que han firmado el manifiesto.
Sí, y más de 35.000 seguidores en redes. Vamos hacia adelante. El manifiesto es muy importante firmarlo. Necesitamos firmas para hacer leyes. Y esto nos hace mucha falta.
Sin lugar a dudas. No sé si quieres apuntar algo para terminar.
Sí, querría decir... que, por supuesto, la mención a los guardias fallecidos en Barbate, gracias a lo que se ha hecho todo esto. Mi recuerdo a todos los hijos de la Guardia Civil y Policía Nacional, que son huérfanos porque trabajan en un sitio donde se asesina a sus padres. Yo trabajo, pero a mí me puede, yo puedo tener un accidente laboral, pero no un asesinato, que no es lo mismo. Quiero decir también mi apoyo incondicional a todas las víctimas del terrorismo. Hay muchísimos hijos de policías y guardias que son huérfanos, hijos que durante 30 años incluso llegan a seguir sus tratamientos psicológicos, y esto pues no es de recibo para que encima luego te insulten o te demuestren su desprecio a ti como persona. Quiero recalcar y recalcar, queremos tener voz, no somos libres, no somos libres como mujeres, somos las únicas mujeres del país que no somos libres para decir lo que sentimos. Y nada más que esto, pedir todos los medios para la Guardia Civil y Policía Nacional, decir que se defiende más a un delincuente que a un guardia o a un policía nacional, y que esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido el que tengamos que estar así, con las situaciones están al revés. Regalamos a Marruecos medios que necesitan nuestros agentes. Esto no es normal.
No es normal. Muchísimas gracias por la valentía de participar y exponer y explicar tanto la situación como, por supuesto, esta plataforma de Nuestro Corazón por Bandera. Muchas gracias,
Alberto.
Y un fuerte abrazo.
Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 15% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. Miércoles congelados a granel. Jueves en productos sin gluten. Viernes en golosinas y sábado en higiene bucal. Además, carrilleras de cerdo a 11,99 euros el kilo y gallo ración a 6,99 euros el kilo. Leclerc, la compra inteligente.
Llegamos a la una, sigues en Mediodía Cope.